Muy bien. Toca otra.
No, debo irme.
Vamos, hombre, toca otra con mucha marcha.
Algo con mucha marcha.
Eso es.
Bien. Muy bien, esta pieza es antigua. Pero... bueno... digamos que es antigua de donde yo vengo. Bien, chicos, escuchad. Se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis.
¡Ya era hora!
¿Has pensado en presentarte para delegado de la clase?
¡Chop! ¡Chop! ¡Soy Marvin! ¡Tu primo, Martin Berry! ¿Ese nuevo sonido que has estado buscando? ¡Pues escucha esto!
Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Alfonso y nos vamos a ir subiendo al DeLorean, tu programa de música. Son las casi 3 y 20 de la tarde, hoy es, como no, martes 6 de marzo de 2012. Estamos en el Colegio San Gabriel de Madrid, en Carabanchel, y por delante una hora de música. Quiero dar las gracias a todos los implicados en este proyecto, su predisposición, sus ganas, sus iniciativas, sin lo cual esto no sería posible. El equipo que estará por aquí conduciendo el programa está formado por Lucía, Ana, Pepe, Victoria, Adriana, Alberto y David. Muchas gracias. El programa de hoy girará en torno al heavy. Para ello tendremos aquí con nosotros a Sergio, alumno de segundo bachillerato, gran seguidor de este estilo musical. Nos remontaremos a los años 60 y 70 y viajaremos a esta importantísima época para lo que luego dio en el mundo musical y en un nuevo estilo de vida proveniente del mundo hippie y ese asombroso Woodstock. Os invito a subiros a nuestro DeLorean, a que os abrochéis el cinturón, cerréis los ojos y os dejéis llevar porque... ¡arrancamos!
¡Hey!
my ankles, we clatter in the streets, it's up to my knee. We clatter in the streets, the town of Chicago. We clatter on the rise, it's following me.
Bueno, pues mientras estamos escuchando de fondo a The Doors con este Peace Frog, vamos a ir presentando a nuestra sección ya habitual de todos los martes. Vamos a empezar con Adriana, que nos va a hacer un breve, breve o no tan breve, una crítica sobre el concierto que dio el otro día Bebe.
Sí.
Qué juego de palabras, caído, Bebe, breve. Mientras vamos escuchando de fondo, coméntanos por favor qué fue el concierto.
Pues tras las últimas y amables declaraciones de Bebe, donde se lució con maravillosos halagos hacia la prensa, el pasado 1 de marzo dio un concierto en Madrid para comenzar así su nueva gira, un poquito de rock and roll.
De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río.
La discoteca Joy se llenó por completo con los fans de la compositora, que en su discurso pecó de infantilismo.
Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro.
Las canciones que, en tiempos pasados, una muy distinta Bebe presentaba contra los malos tratos o las canciones que te hacían sentir que te levantaras de la cama y salieras corriendo durante 7 horas, han cambiado por completo para convertirse en un nuevo carácter que se asemeja demasiado a Barrio Sésamo o Bob Esponja.
Siempre me quedará.
Aun siendo presente e importante el cambio, a los fans o a los que coreaban sus canciones, ya se sabe, la novedad es la novedad, y un concierto con el precio bajo llama mucha atención, no debieran de notarlo, pues más de una volvió a su casa sin un hilo de voz.
La flor que crece en mí y volverá a reír.
Bueno, muchas gracias, Adriana. Aquí la verdad es que vamos un poco, excepto el otro día con Los Secretos, en general vamos un poco a saco con todos los artistas. Tenemos a Ana. ¿Qué tal, Ana?
Hola, Alfonso, buenas tardes.
Un placer tenerte otra vez por aquí. Ana nos va a hablar de todo un personaje, nos va a comentar cómo fue su concierto. Yo igual luego te pregunto algo, porque
adelante,
me llama muchísimo la atención. Lo estamos escuchando de fondo. Bueno, te dejo.
Sí, pues yo vengo a hablaros del concierto de Michel Teló, que fue el pasado viernes 2 de marzo, y parece ser que es la nueva estrella brasileña. Y a pesar de llevar alrededor 17 años en el mundo de la música, fue gracias a esta canción que se llama Si Te Pego, por la cual se ha dado a conocer internacionalmente. Y ni qué decir que su éxito no solamente se debe a esta letra pegadiza y al ritmo sencillo, con baile incluido, sino que también la gran difusión se ha dado sobre todo a un grupo de futbolistas que la han bailado en el campo de fútbol, en el campo de fútbol, y por los cuales hemos podido conocer esta canción. Y ya volviendo al concierto, Michel Teló, hay que destacar que no solo cantó sus propias canciones, sino que también se atrevió a versionar temas tan conocidos como Someone Like You de Adele o Corazón Partido de Alejandro Sanz. Y no es de extrañar este hecho en un cantante que tan solo se ha dado a conocer por una única canción, pero la opinión general del público es que fue un concierto bastante entretenido, pero seguramente lo que debemos destacar es que faltó repertorio musical. Y para finalizar, y sin querer ser excesivamente crítica por esta vez, lo que esperamos es que este brasileño no caiga en el olvido como tantos otros que tan solo se han dado a conocer por una canción, y que pueda enseñarlos algún que otro bailecito más, porque su famoso Ai Se Eu Te Pego empieza a ser un poquito cargante.
Bueno, no la subas. Muchas gracias. Aquí estaban bailando y demás. Bueno, venga, ponle un poquito, va. Ay, si
eu te pego, delícia, delícia, así você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego, ey, va.
Bueno, yo creo que ya nos hemos hecho una idea. Por lo visto tocó todo el rato esta canción, ¿no? No.
Pobrecito.
Tiene algo más.
No, también, ya he dicho, versionó alguna canción más, pero si esto es con lo que se ha dado a conocer, ¿qué va
bien
a hacer el pobre?
También es verdad, hacerse rico con esto. Bueno, yo creo que vamos a empezar ya nuestro programa y vamos a presentar a Sergio. Vamos a empezar a centrarnos ya en lo que nos tenemos que centrar, en lo que va enfocado el programa de hoy. Heavy años, bueno, trae Sergio fechas desde el 64 aproximadamente, la última 1980, entonces bueno, vamos a viajar con el DeLorean hoy, nos vamos a mover ahí desde el 64 al 80 aproximadamente. Bueno, yo quiero presentar a Sergio. ¿Qué tal?
Pues bien, bien.
¿Cómo te has atrevido a venir aquí? ¿Te has fiado?
No lo sé aún.
Ya no está, ya no puedes, ya no hay marcha atrás.
Ya lo sé.
Bueno, pues Sergio es un compañero, un alumno de segundo bachillerato. Le gusta bastante los temas que nos trae hoy, la música en general.
Sí, sí.
Y bueno, yo creo que nos presentes la primera canción.
Pues bueno, la primera canción que he escogido es la de You Really Got Me, de The Kings. Bueno, es una canción del año 64. Bueno, la he cogido sobre todo porque es uno de los mejores antecedentes del heavy metal. Porque consiguieron una distorsión usando una, poniendo sobre el ampli, poniendo en el ampli, no sé muy bien cómo lo explican, una cuchilla de afeitar y alfileres. O sea, la guitarra que oís es una cuchilla de afeitar y alfileres.
Ya. Es que en esta época tampoco había flipante toda la tecnología quizá que tenemos ahora.
Claro, y las distorsiones eran tocando fuerte en el canal limpio y poco más. O sea,
pues
entonces fue un antecedente del sonido potente que luego caracterizaría el heavy metal.
Pues nada, vamos a darle caña al tema, sintonizamos la radio de nuestro DeLorean. Dale caña. Bueno, The Kings, precursores, ¿no?, de todo este movimiento que estamos empezando hoy. Nos hemos ido al año 64. La verdad es que es impresionante cómo suena.
Sí, la verdad.
¿Qué más nos has traído? Yo luego empezaré ya a acompañarte con música que he ido eligiendo. Y bueno, antes de por qué nos has traído más cosas o qué más cosas nos has traído, ¿por qué te gusta esta música?
Pues no sabría decirlo. Es todo. Es todo lo que tiene, es la potencia, la ansia de libertad que siempre ha transmitido todo. No sé, el sentimiento de protesta contra las desigualdades, contra todo. No sé.
Ya. ¿Tu familia, el tema heavy, tus amigos, la gente con la que te mueves? Cuéntanos.
Pues bueno, mis amigos sí, la mayoría de ellos sí, la verdad son metaleros de hace bastante. Bueno, no solo metaleros, también músicos, o sea, no es solo metal la música, pero bueno. A nosotros nos gusta el metal y demás, y bueno, mi familia pues me dicen que a ver cuándo toco algún paso doble o eso, pero...
Sí, no, pero no se nos entra todavía.
Que no.
Bueno, y para unir el que es el tema guitarra, tema así un poco cañero que estamos trabajando hoy, que estamos escuchando hoy, ¿qué más nos has traído?
Pues la siguiente canción que tengo es Purple Haze de Jimi Hendrix, que es considerada por muchos el primer hit del heavy metal.
Ajá.
Porque... Bueno, era también distorsión, potencia, subir el volumen de todo lo que había antes.
Sí.
Y bueno, aparte la importancia, importantísimo Hendrix en todo lo que es la técnica de guitarra, el uso de efectos como el pedal wah, que lo popularizó él, técnicas de guitarra, escalas, bueno, es considerado el mejor guitarrista de la historia. Sin Hendrix la guitarra habría sido bastante pobre.
¿Tenía algún problema este caballero con...
Pues bueno,
coqueteaba con algo que no debía?
Pues la misma canción, Purple Haze, es un tipo de marihuana. Es una variedad de planta de marihuana, pues bueno. Y murió pues en el 70. 70.
1970, sí, 18 de septiembre.
En el 70, sí, con sí. 27 años.
Sí, aquí quería llegar un poco a los 27 años, porque bueno, tenemos preparado por ahí algún tema más de algún personaje que luego hablaremos, una persona que realmente me gusta, que también muere con 27 años, ahora que recientemente murió Amy Winehouse.
También con
27 años, ¿no? Es un poco la cifra un poco clave, ¿no?, de estos artistas que quizá los termina de encumbrar ya, si eran buenos de por sí, pues los termina de encumbrar.
Otro día estuve buscando y lo ponían generación del 27.
Sí, mira. Va a haber que crear una nueva generación del 27 dentro de lo que es el mundo de la música. Pues vamos a ir escuchando de fondo a Jimi Hendrix. Comentaros, bueno, como anécdota, ¿no?, ese festival Woodstock del año 1969 que fue...
Woodstock en el 69 donde se salió. Se salió.
Que aquello fue algo impresionante. Según podemos leer, no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí. Y bueno, pues quizá un poco por lo que nos cuentan, por lo que leemos. Y pues todo ese movimiento hippie, todo ese movimiento que, bueno, pues que removió, que eran pues como viene aquí en un poco en internet, según vamos leyendo y demás, ¿no? Woodstock, tres días de paz y música.
Todo el día.
Y bueno.
Creo que Hendrix tocaba a las 9 de la mañana o algo así.
Paz, música y demás, ¿no? Para acompañar un poco a estos tres días. Pero bueno, hay anécdotas de este festival. Hubo muertes, bueno, aquello fue una auténtica locura, pero bueno, desde luego para haberlo vivido. Os dejamos con Jimi Hendrix y su Purple Haze. We'll be right back. Bueno, hemos estado escuchando este Purple Haze de Hendrix. Seguimos aquí con Sergio, seguimos en el DeLorean, Radio San Gabriel. Son las 4 menos 25 de la tarde, sigue siendo 6 de marzo. Aunque nos vayamos moviendo en el tiempo, sigue siendo 2012. Vamos a irnos ahora a un grupo pues bastante importante dentro de lo que es la música, con grandes personajes dentro de lo que es el grupo. Nos has traído Helter Skelter de
los Beatles.
De los Beatles. ¿A qué año nos vamos?
Al 68.
68, seguimos avanzando, ¿de acuerdo? El DeLorean no para. ¿Por qué? ¿Por qué los Beatles primero?
Pues porque esta canción, sobre todo, es considerada por muchos la primera canción propiamente de heavy metal que existió.
Ajá.
Sí, y además porque los Beatles, bueno, es una canción más rápida, más potente, que la de más rápida sobre todo que la de Purple Haze.
Sí.
Y bueno, sobre todo los Beatles porque tenía muchísima llegada. Entonces ayudaron siempre tener un grupo que haga otras cosas, que tenga más llegada, que sea más pop, por así decirlo.
Sí.
Pues siempre ayuda a introducir mejor un nuevo género.
Ajá. ¿Quién compone esta canción?
Pues esta canción no me acuerdo, creo que era Lennon.
Ajá. Bueno, comentar que, bueno, esto imagino, claro, esto todo fue antes de esos viajes que emprendieron a la India, esa transformación que sufrieron.
Sí,
pero bueno, un poco lo que es la introducción, ¿no? Lo que es el heavy, como vienes comentando, que parece mentira, ¿no? Un poco
que los Beatles
puedan dar pie a esto, pero bueno, realmente el heavy se nutre, ¿no? De todo lo que va sonando, al fin y al cabo no es más que ir mamando un poco de todo lo que va.
Sí, además hay muchas fuentes que tratan como una de las principales influencias del heavy metal a Beethoven o a Richard Wagner.
Huh.
Por ejemplo, la canción de Barón Rojo, la de Beethoven, decía que si Beethoven viviera hoy tocaría rock.
Tocaría rock, efectivamente, efectivamente. Bueno, el programa de hoy está enfocado sobre todo a heavy años 60-70.
Sí.
Nos hemos ido directamente a la lengua anglosajona. Haremos uno de España, ¿no? Hablaremos de la movida madrileña, hablaremos del rock, ¿no? Yo de hecho incluso pensé en haber metido algo de leño, pero bueno, me quise quedar un poco con el tema de la música anglosajona, ¿no? Pues meter un poco del habla inglesa y
escaparte
de todo esto.
Escapar del heavy español siempre ha tenido como poca repercusión en el exterior, fuera de Barón Rojo.
Bueno, la música española en general.
Ya. Héroes y Barón Rojo, vale, que estuvieron grabando en Inglaterra y
por desgracia no han tenido mucha salida. Pues vamos a ir escuchando a los Beatles con este Helter Skelter y nada. Introducción al heavy metal.
We'll be right back.
hemos estado escuchando Helter Skelter de los Beatles. La verdad es que sí, nos suena al rollo que tenemos todos pensado los Beatles, ¿no? Ya ¿has comprobado ya quién compuso?
Sí, Lennon McCartney.
Bien, la verdad es que la letra sí es de McCartney y vamos, está acreditada él, ¿eh? Y luego lo que es la música y demás, bastante cañero, bastante potente.
Ya con la voz más rota, más...
Eso es,
más heavy
eso metal. Es. Realmente ni siquiera aparecen los Beatles, o sea, sí. Es curioso, ¿no? La canción que acabamos de escuchar. Bueno, el siguiente tema lo he elegido yo. Vale, yo he elegido AC/DC, no podía elegir a otro grupo para empezar que no fuera AC/DC. Antes de que suene la canción, sí que me gustaría que empezara desde el principio, cuando termine de hablar, esto sí que es una petición mía. Fue la primera canción que escuché dentro de lo que es este rollo. Mi padre me dejó una cinta, yo tenía, lo escuchaba en radio cassette que sonaba pues como pues os podéis, bueno, pues todos nos podéis imaginar porque no habéis vivido eso. Pero yo he cogido la canción de Satan in Flames. Nos vamos a ir ahora al año 1979. La he sacado del EP Highway to Hell. Podría haber cogido cualquier canción que fuera más conocida. Pero yo, desde luego, el Satan in Flames me... No sé. Es una canción que, bueno, fue mi padre el primero que me puso esta canción y toma, escucha esto. Y me acuerdo todavía de la cinta ahí con ese AC/DC escrito por mí, súper cutre. Y
rayito en medio.
Sí, con el rayito en medio. Que cuántas veces habíamos dibujado AC/DC ahí en las hojas y demás. Y yo recuerdo que lo tenía en la carcasa, ¿no? Bueno, no tenía ni carcasa, era la cinta ahí, una cinta de estas súper cutres, muy pirateado, ya empezaba el tema de la piratería. Bueno, comentar, pues bueno, AC/DC, grupo australiano, y bueno, digamos que se formaron en Sydney en el año 1973. Igualmente, no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí. Pero bueno, llegaron a Inglaterra en un momento en el que el punk, digamos, que estaba allí floreciendo, pero bueno, la verdad es que se abrieron hueco, ¿no? Con el tema, pues un poco con la estética que llevaban, esa estética de Angus, ese, no sé, ese espíritu que llevaban, ¿no? Decir que Highway to Hell es el sexto LP. ¿Vale? Perdón, el sexto álbum de estudio, ¿vale? Y bueno, todas sus canciones pues fueron escritas por Angus, Malcolm Young y Bon Scott. Decir que este es el último álbum que grabó Bon Scott antes de su muerte, ¿de acuerdo? Murió en febrero de 1980 y digamos que fue su último álbum. Quiero que suene desde el principio, así es que me voy a callar ya. ¿Quieres preguntar algo?
Nada, adelante.
Yeah.
Bueno, Shut Down in Flames. Sé que mi inglés no es excesivamente bueno. Quiero saludar desde aquí a un amigo, hermano mío, que está en Sevilla y nos está escuchando y me va pasando la información. Perico, esto va por ti. Estoy aquí whatsappeando con él y bueno, me va guiando también un poco. Esto suena bien, esto no, te van a excomulgar, como no digas no sé qué. Pero vamos, que voy intentando traducir todo un poco para que no suene excesivamente mal. Seguimos aquí con Sergio. Nos ha traído un tema archiconocido de Steppenwolf. Yo creo que simplemente con decir Steppenwolf ya deberíamos saber qué va a sonar. Una canción súper versionada, vamos.
Sí, sí, por un montón de gente, incluso por Slayer, aunque es una versión horrible.
Bueno, hay determinadas canciones que no se deben versionar.
Sí, a ver, esta se puede versionar bien, pero lo de Slayer es demasiado. Y bueno, la verdad es que es poca gente la que conoce el nombre de este grupo. Uh-huh. Igual que su canción, la de Hoochie Coochie Man. Es una canción mitiquísima que toda la gente cuando la oye dice, anda, sí, sé cuál es, pero nadie conoce el grupo.
Ya, ya, ya.
Y bueno, esta canción tiene la peculiaridad, sobre todo, bueno, aparte de ser un temazo, de haber servido de banda sonora para la película Easy Rider, uh-huh, pues ayuda un montón a esa relación entre los moteros, todo el ambiente motero, de la libertad de ir contra la ley, al límite, siempre, pues ayuda mucho a relacionarlo con este género. Y bueno, tiene eso, la peculiaridad de que de una frase que dice en la canción, que es "I like smoke and lightning, heavy metal thunder". Es la primera vez que se usa en una canción el término heavy metal. O sea, se habla del que este puede ser uno de los orígenes del heavy metal. Esto está, hay más versiones, pero bueno, son de críticos de música y eso, y bueno, a mí no me gustan demasiado esas versiones.
Pues bueno, vamos a ir escuchando, no hemos dicho el título, no, es que no va a hacer ni falta. Lo vamos escuchando, subimos un poco. Yo creo que no hace falta decir nada, ¿no?
Nada, nada.
Yo creo que hemos nacido todos un poco para ser salvajes.
Sí.
I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I'm gonna go make it happen, take the world in a loving embrace. All of the bands are watching, exploding to space. Like a true nature's child, we were born.
So high, I never wanna die. Billy Wilder. La verdad es que no hace falta, no hace falta mucho más. Bueno, estamos hablando aquí a micro cerrado porque ciertamente Sergio tiene razón. Él ha elegido las canciones con un cierto, una cierta coherencia. Yo la verdad
siguiendo
es que
el orden cronológico.
Sí, sí, sí. Yo, bueno, el orden cronológico no ha existido en las canciones que he elegido. La verdad es que no ha existido. Yo he ido deambulando un poco por gustos musicales. Pasado del 79 me voy al 77, que me voy a ir ahora al 77 con un grupo que me gusta especialmente también, y la verdad es que sí, no he seguido ningún tipo de coherencia. La vida es un poco incoherente todo. Y bueno, yo he cogido un tema de los Ramones, los conocerás de sobra.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues comentar que los Ramones es un grupo que se crea en 1974, hace ya un montón de años, y bueno, realmente sus primeros conciertos fueron un auténtico desastre. A mí es un grupo que me gusta mucho, básicamente, hombre, la mayoría de las canciones suenan prácticamente igual, juegan con tres acordes y es un poco...
Sí, sí, decía el guitarrista, joder, no me acuerdo nunca de los nombres.
Sí, bueno, Ramone.
Sí. Bueno, decía el guitarrista que estaba harto de solos infinitos de rock, él decía, yo voy a ser famoso por dar acordes rápido.
Sí, 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 sí. No, y además que muchas veces es eso, ¿no? La simplicidad de las canciones realmente es casi más que el virtuosismo, las hace bastante interesantes. Esta canción que he elegido, Sin Ice Upon Rocker, fue escrita por el cantante Joe Ramone. La verdad es que es de las canciones más populares, ¿vale? Y es como muy californiana y muy surfera y muy este rollo que se imagina uno, California Beach y este tipo de historias, ¿no? Tú antes has cogido una canción que utilizaba por primera vez la palabra heavy metal en su letra. Pues yo he cogido una canción, para que veas que hay cierta coherencia. He cogido una canción que usó la primera vez que usó la palabra punk en su título. Esta canción también ha sido versionada, la verdad es que casi como cualquier canción de los Ramones, y fue versionada por muchos grupos, incluso por el grupo español Reincidentes, en su álbum en directo Algazara. Aquí la verdad es que dudé un poco entre haber puesto una canción versionada o haber puesto la original, pero bueno, con los Ramones no hay color. Sin Ice a Punk Rocker, año 1977. I'm gonna rock a machine that is. I'm gonna rock a. Bueno, Sina is a punk rocker, año 1977, del EP Racket to Russia, y la canción más larga de Ramones, yo creo que voy a coger.
Posiblemente.
Pero bueno, la verdad es que me gustaba mucho, y sobre todo también un poco por la curiosidad de que aparezca también la palabra punk, ¿no?, en el título. Nos vamos a un clásico, clasiquísimo, que todo el mundo que se precia empezar a tocar la guitarra tiene que aprender a tocar el Stairway to Heaven. Sabéis de sobra a qué grupo nos vamos.
Led Zeppelin.
Esta canción nos la ha traído Sergio. Coméntanos por qué has elegido Led Zeppelin. Yo lo hubiese, si no lo hubieses traído tú, lo hubiese cogido yo.
Vale.
Pero bueno, agradezco que la hayas
Pues bueno, elegido. He escogido Led Zeppelin sobre todo porque eso, uniendo antes que hablamos de Woodstock, los hippies, estamos hablando del heavy metal, pues siempre se ha dicho que hay un abismo entre el movimiento hippie y el movimiento metalero, pues dicen que Led Zeppelin es el puente que lo cruza.
Uh-huh.
Siempre se ha considerado eso, el término medio entre ambos. Por ejemplo, en el primer disco eliminaron más teclados psicodélicos y eso, más bluesero, pero ciertamente también más rápido, más potente, pero todavía con un toque muy hippie, sobre todo Robert Plant.
Sí, bueno.
Bueno, Robert Plant, Jimmy Page, pues siempre han sido bastante así. Y bueno, sobre todo he escogido esta canción porque es una canción importantísima, porque sobre todo para el metal, porque bueno, Bonham usa el doble bombo. Es una de las primeras canciones donde usa el doble bombo. Después, bueno, archiconocido por cualquier grupo de metal actual lo usa. Bueno,
sí.
O sea, y bueno, con Led Zeppelin sobre todo, Robert Plant acentúa esa imagen de esa característica vocal de los cantantes de heavy metal, de hacer agudos. Sobre todo esta canción, el uso de palm mute en la guitarra para darle más pesadez al sonido. Bonham, que aporreaba la batería.
Sí.
John Paul Jones con el bajo bastante, subiendo el volumen al bajo, que era raro hasta entonces, que solamente lo oían los músicos y poco más, pues toman bastante más importancia. Y bueno, así se forman los instrumentos principales del metal: batería, guitarra, bajo y voz. Y está.
Me has pedido que esta canción querías escucharla desde el principio, ¿no?
Esta sí era.
¿Por qué?
Porque empieza genial. No sé, me encanta cómo empieza esta canción, porque empieza ya desde el principio muy potente, muy con el palmo, como antes dicho.
Uh-huh. Pues Communication Breakdown.
Yeah.
Bueno, increíble, ¿no? Led Zeppelin, ya te digo. Yo sé que tú tocas la guitarra, ¿sabes tocar Stairway to Heaven?
Sí,
Stairway. Bueno, hay que... es un clásico, quien sí, no sí. sabe, ¿no? Cualquiera que coge ahí la guitarra tiene que empezar con esta canción.
Primero que aprendes.
Por eso, siempre. por eso. Bueno, la siguiente canción, yo la he escogido, la verdad es que sin ningún tipo de criterio, simplemente porque, bueno, porque en ese momento estaba fluyendo y digo, joder, Ram Jam, Blackberry, por favor. Sí. Año 1977, yo con los años me da igual. Sí, bueno. Me he movido en la franja de la década y punto. No voy a buscarle ninguna explicación porque no la tiene. Digamos que, bueno, Ram Jam, su tema más conocido es este. Ha salido en anuncios, también ha sido versionada. Y, bueno, voy a añadir poco más. Es un tema que me gusta mucho. Lo escuché hace ya un tiempo. Además, lo escuché en el sur de Francia, en casa de unos amigos, que lo tenía allí un amigo mío, y me dijo, joder, mira, escucha esto, que es un bombazo y tal. Y ya te digo, el año 77, yo lo escuché pues a mediados de los 90, y vamos, a mí me sonaba que parecía recién sacado, y digo, ¿y esto? Bueno, es un poco antiguo y tal. ¿Antiguo? Pero, bueno, me gustaría que lo escucháramos. Va a ir sonando un poquito de fondo. Y os vamos a dejar con Ram Jam y Blackberry. We'll be right back. Pearl Jam, Blackberry, año 1977. Continuamos aquí en Radio San Gabriel, son las 4 y 7 minutos. Yo te diría que el programa en principio tenía que durar una hora.
Sí, bueno.
Pero bueno, aquí todo fluye.
Pues estamos dando saltos en el tiempo.
Vale, pues. Estamos como saltamos tanto en el tiempo, parece que el tiempo a veces se detiene o no. Entonces, bueno, vamos a ir tranquilamente. Nos has traído un tema ahora de Black Sabbath. Sí, habíamos elegido uno. Bueno, sí. Habías elegido uno,
había
pero
elegido
bueno.
Yo uno.
Le he invitado a poner algo un poquito más cañero, quizá.
Sí, invitar.
Te he invitado. Es otra forma, es un eufemismo.
Ya.
Bueno, ¿qué nos puedes contar de Black Sabbath, de Ozzy? Así que tampoco suena especialmente raro.
Pues bueno, a finales de los años 60, pues Bill Ward, Tony Iommi y Geezer Butler buscaban un cantante. Bueno, creo que eran solo Bill Ward y Tony Iommi. Y bueno, eso, pusieron un anuncio y llegó a casa de Tony un tío, pues, que le dice, hola, soy Ozzy Osbourne. Y le pregunta a Iommi, ¿por qué llevas un zapato atado a una cuerda? Y yo, sí, es mi mascota. Y bueno, ahí se ve bien todo
sí,
lo que...
¿Cómo es?
Sí, ya sé, sí, bueno, es un claro ejemplo de su comportamiento y demás cosas. Y bueno, hay que destacar que ellos trabajaban, sobre todo eran de la clase obrera, de la siderúrgica, de la siderurgia inglesa. Y bueno, esto influye bastante, aunque no lo parezca, en su música. Por ejemplo, la canción que estamos oyendo de fondo, la de Iron Man. Es movimientos es el ritmo de las máquinas, de prensar el metal, de todo eso.
Casi es un poco la precursión, ¿no?, de la música industrial,
sí.
Podría decirse.
Sí, y bueno, y también viene muy condicionado, sobre todo por ese tema de la siderurgia, porque Black Sabbath empezó usando afinaciones muy graves. Uh-huh. Y Tony Iommi se vio forzado a usar esas afinaciones para que las cuerdas de la guitarra estuvieran lo suficientemente blandas, porque tuvo un accidente quirúrgico y se cortó los dedos.
Uh-huh.
Se cortó la punta de los dedos y se hizo él mismo una especie como de fundas protectoras.
Para poder tocar.
Sí, he leído que eran de metal o de plástico y bueno, pues eso, bajó la afinación para poder tocar y salieron estos riffs tan, tan pesados, tan graves.
Uh-huh.
Y aparte usaron un tipo de composición musical que se llama el tritono.
Sí.
Es un intervalo, creo que es la cuarta aumentada, ¿puede ser?
Puede ser, ahí me pillas.
Vale, pues bueno, creo que es la cuarta
aumentada.
Es que
aumentada, soy más de oído, yo el tema estudio ya sabes.
Pues bueno, que este intervalo tiene la curiosidad de que estaba prohibido. La Inquisición lo prohibía en la Edad Media porque decían que era un intervalo que servía para invocar al diablo. Se llamaba también Diablo sin música.
Está muy asociado, ¿no? Siempre quizá Black Sabbath, Ozzy Osbourne,
claro,
a todos los temas satánicos y demás excentricidades, que aparte de los céntricos ya eran ellos y era este tipo,
ya.
Quizá un poco toda la familia y toda la culturilla que se ha creado también en torno a él, que también ha venido bien,
sí, sinceramente. También, sí, bueno, escándalos siempre sirven para darse publicidad,
sí, sí,
y
sí,
demás,
sí,
como
sí,
lo del murciélago, el famoso
sí,
murciélago,
bueno,
al que
sí,
le arrancó
sí,
la cabeza
sí,
de un mordisco. Y cosas de esas. Pero bueno, la verdad es que sí, Black Sabbath ha estado siempre muy relacionado al satanismo. Al satanismo no se entiende tampoco bien por qué, porque ellos son muy de llevar cruces, de llevar...
Uh-huh.
O sea, la guitarra de Tony Iommi, las marcas que ponen para marcar los trastes, 3, 5 y 7 y demás.
Sí, sí, sí.
Son cruces. O sea, y Ozzy siempre ha llevado cruces y todo eso. Pero el satanismo no se entiende tampoco muy bien. Y bueno, también... del ocultismo y eso siempre, por ejemplo, su primera canción, Black Sabbath, estaba basada en la vida de Dennis Weldy, un ocultista, como Aleister Crowley también.
Sí, sí, sí.
La canción Mr. Crowley de Ozzy Osbourne, después. Bueno.
Pues bueno, estamos escuchando de fondo Iron Man. Yo la verdad es que, bueno, a mí Ozzy... La verdad es que me ha encantado también mucho. Yo, de hecho, cuando me recuerdo en el instituto, esto es una anécdota que cuento yo, Ozzy tiene tatuado en sus dedos, Ozzy.
Sí.
Yo me lo tatué con un pilot de tal forma que estuve alrededor de un mes sin poder quitármelo de los dedos de la mano. Súper curioso, porque iba al instituto con mis tatuajes y claro, mi padre alucinaba cuando me veía con... ¿Qué te has hecho? Realmente no lo podía quitar, o sea, cogí un Evin, un pilo, no me acuerdo qué fue lo que cogí, lo primero que cogí, me tatué ahí mi propio Ozzy. Vale, entonces, bueno, vamos a terminar de escuchar la canción y continuamos en el DeLorean. Black Sabbath, Iron Man, increíble. ¿Querías comentarnos algo de Black Sabbath?
Sí, que hace tiempo vi un documental bastante conocido de el Global Metal, es la Headbangers Journey, que bueno, que preguntaban a muchos músicos actuales de metal, y no me acuerdo si eran ahora mismo los de Cannibal Corpse, que decían que todo el heavy metal lo habían inventado, lo habían compuesto Black Sabbath. Ellos lo único que hacían era hacerlo más rápido, sí, más lento, lento, más sí, agudo, sí, 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 más grave. Está.
Buena anécdota. Bueno, a continuación hemos cogido un tema un pelín más lento, pero bueno, yo me he ido al año 79, ya sabes, yo y los años. Hemos cogido un tema de Pink Floyd, me gustaría que fuese sonando para ambientar un poquito esta charla. He buscado un poco de información referente a este... a esta canción, Son of the Breaking the Wall. Digamos que salió en un disco doble, es el año 79, y nos retrata la vida de una estrella ficticia de rock que, bueno, que se llamaba Pink, y estaba basada en vivencias del mismo Waters, ¿no? Era como su alter ego, su antihéroe. Digamos que, voy a leerlo tal cual, dice: descrito por Roger Waters, Pink se reprime debido a sus traumas que la vida le va deparando. La muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección materna, la opresión de la educación británica, fracasos sentimentales, la presión de ser una figura famosa en el mundo de la música, su controvertido uso de las drogas, sumado a su asma, digamos que son pues convertido por él en como los ladrillos de un muro, ¿no? Podemos llegar a entenderlo, ¿no? Como esos ladrillos que van configurando el muro que a cada uno nos aísla, ¿no? Muro que al fin y al cabo nos construimos para protegernos del mundo y de la vida, pero que parece que no nos conduce a un mundo de fantasía autodestructiva. Os dejamos con Another Brick in the Wall. Another brick in the wall. We'll be right back. Bueno, ese Another Brick in the Wall es un himno, ¿no?, dentro de la música, el LP de Wall, el año 1979. Yo voy avanzando también en el tiempo, he pasado al 77, al 79, un pequeño paso con nuestro DeLorean. Son las 4 y 18 minutos. Nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, no hay problema. Nos van a pagar lo mismo, eso sí. Vale, eso también tiene que quedar claro. Nos pagan lo mismo por estar un poquito más. ¿Qué nos traes?
Pues vamos al año 72 y Deep Purple.
Deep Purple y su Highway Star.
Highway Star.
¿Algo que nos quieras comentar de Deep Purple o podemos ir escuchándolo?
Pues nada, comentar que Ian Gillan, el cantante, hizo de Jesucristo Superstar.
Ajá.
Y nada, Richie Blackmore, que sus escalas barrocas en la guitarra y se centra más en la melodía. Ya está, configura el futuro heavy metal.
Deep Purple. Richie Blackmore ahí en las guitarras, tenía especial predilección Sergio, porque dejáramos el solo. La verdad es que sí, es impresionante. Sí, vamos un pelín rápido quizás por el tema tiempo, pero vamos, es impresionante. Ahora un tema que, bueno, yo me he ido al año 1876, he retrocedido un poquito ahora. Es un tema de Boston. La verdad es que Boston pues es típico grupo rock AOR y bueno, son estadounidenses, formados en los años 70 y bueno, liderados por el virtuoso músico Tom Scholz, que bueno, ¿quieres comentarnos algo, Sergio?
Nada, nada.
¿Todo bien? bueno, está sonando de fondo, creo que no hace falta mucha más presentación, ¿no? Más consentimiento, more than a feeling, año 1976, y yo también quiero dejar hasta el solo de esta canción, porque el solo... la verdad es que me fascina una parte de la voz, pero el solo me parece, la verdad es que me parece brutal, brutal. Si tienes oportunidad, no de tocarla en la guitarra, aunque sea, tocarla en el Guitar Hero, estás repitiendo publicidad, pero no sé, uno se lo cree, ¿no? Se cuelga ahí esa guitarra de coña y
se pone a mirar mirar ahí botoncitos de colores y la verdad es que parece que lo está tocando. Impresionante, Morana Feeling, pues nada, Boston. Increíble Boston, increíble este himno a la música. Esto, la verdad es que estamos hablando de años, hace unos cuantos añitos, siguen siendo canciones que las tendremos ahí, y eso que no existían los medios de difusión que existen hoy en día, gracias a los cuales, pues bueno, tenemos entre otros a todos los triunfitos, tenemos a Bustamante, tenemos a Bisbal y tenemos
casi
a...
Sí, que era mejor cuando no lo sabía, ¿no?
A toda esta gente, sí, casi era mejor cuando no había... Tanta difusión, y cuando no veías a dos personajillos en un campo de fútbol cantando una canción y que alguien se haga famoso, ¿no? Quizá aquí serían los auténticos músicos y no las creaciones, ni las flores de invernadero, como hablaba una de sus canciones, Sierpa, criticando un poco pues todo este boom televisivo, todos estos productos, como habla el personajillo este, el Risto Mejide. Y
For Nothing de los Dire Straits.
Sí, y es un poco todo este rollo, ¿verdad? Es que es un poco toda la historia, cómo van surgiendo personajillos que, bueno, lejos de ganar más o menos dinero, que es una cosa que sí. A mí realmente da exactamente lo mismo. Pero sí que en el mundo de la música, la verdad es que España está un poco así, gracias a todo esto. Y ahora pues con el tema Eurovisivo también, ¿no? Otra historia que llevamos arrastrando aquí años. Preséntanos la siguiente canción, porque bueno, como tenemos una serie de cambios, no sé si al final metemos esta o no.
Sí, bueno, si hay tiempo, se mete.
Venga, vamos, pues nómbranosla y preséntala y que vaya sonando de fondo.
pues
no, nos la han cambiado, efectivamente.
No me han cambiado.
Así es que, bueno, que suene, no te preocupes, David. Es que te estamos
haciendo. Tú.
Os estamos haciendo un lío, le voy a presentar yo, año 1977, Sex Pistols, como no, God Save the Queen. En este caso, Dios salve a la reina, aunque es cierto que a veces en sus letras aparece el God Shave the Queen. Digamos que fue el segundo sencillo de esta banda punk, los Sex Pistols, y bueno, fuente de una de sus muchísimas polémicas. Digamos que fue considerado como un ataque directo a la reina Isabel y a la corona británica. Y bueno, pues el título es una copia directa al himno nacional británico, el God Save the Queen, el Dios salve a la reina. Y bueno, digamos que se criticaba o suscitó polémica por su gobierno fascista, que te han convertido en un idiota, una potencial bomba de hidrógeno, como dicen en sus letras, su famosa frase, "There is no future in England's dreaming". Y bueno, comentar eso, ¿no?, a modo de anécdota, ese shave, se salve en vez de shave, afeitar. Y bueno, sin entrar mucho más en anécdotas, la podéis poner ya a todo volumen. Bueno, según va terminando el tema Sex Pistols, os invito al que pueda descargarse de algún sitio la película Sid y Nancy. Es un poco, pues, la historia de Sid Vicious, con todas sus paranoias, sus movidas. Igualmente, si también tenéis oportunidad alguna vez de ir a Nueva York, acercaos por el Hotel Chelsea, donde, bueno, pues la lió una de tantas, ¿no? Es interesante. Preséntanos la siguiente canción, Sergio.
Pues este es uno de los grupos favoritos de Steve Harris, el bajista de Iron Maiden. Uh-huh. Sí, archiconocido. Y bueno, el grupo UFO, con la canción Doctor Doctor. Y bueno, una clara influencia de la New Wave of British Heavy Metal, los Judas, Maiden. Sí. Bueno, se caracteriza por los cambios de tempo, en esta intro tan tranquila. Uh-huh. Bueno, las guitarras dobles, que luego Iron, sí, Maiden las harían, sí, están, sí, haciendo, sí, la tercera, porque la armonía y eso, y bueno, y el ritmo de trote.
Pues
mítico. Ya está.
Doctor, doctor.
Que suene alto.
UFO. Doctor, doctor, please. Doctor Doctor de UFO también versionada. No sé si has escuchado la versión de MSG, bastante interesante, bastante...
No, he escuchado. He escuchado la de Iron Maiden.
Eso. Pues si puedes escucharla también. Fue la primera vez que la escuché, fue por Michael Schenker Group. Y la verdad es que me llamó mucho la atención, me gustó esta canción. Pues vamos a ir terminando y a mí me gusta cerrar. Siempre intento elegir un tema que me llame mucho la atención. Y en este caso he elegido a Rajat Blues del EP Morrison Hotel. No hace falta ya tampoco mucha presentación, los Doors. Comentaros que, bueno, si tenéis oportunidad de ir a París, yo he ido alguna vez y, bueno, he ido al cementerio de Père Lachaise, donde podréis visitar la tumba de Jim Morrison, donde podréis ver porros, preservativos y demás cosas que deposita la gente allí en la tumba. Alrededor de la muerte de Jim Morrison, pues la verdad es que hay mucho misterio, no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió, incluso hasta los datos que del forense a la hora de levantar el cadáver fueron un poco... Vamos, no tienen nada que ver con la realidad en cuanto a la talla, en cuanto a la posible edad. No hay mucho misterio alrededor, aunque, bueno, también se comenta que le mantuvieron durante 4 días, Pamela Curson, que era su chica, le mantuvo durante 4 días en la bañera del hotel con hielo para que, pues no sé, la verdad es que no sé muy bien para que yo le fueron los inicios de la criogenia o alguna cosa así, porque no lo puedo imaginar. Bueno, eso, que os invito a que veáis la tumba de Jim Morrison en Père Lachaise, no hay que esperarse nada extraordinario. Comentar que tenía 27 años, curioso. Y bueno, despedir el programa, dar las gracias a Sergio, muchas gracias.
A ti.
Cuando quieras preparamos años 80.
Hay alguna canción y eso para tocar.
Y igual nos atrevemos a tocar alguna canción en directo. Me apunto. Perfecto, lo tendremos en cuenta. Vamos a dejar escuchando este Rojo Blues. Muchísimas gracias a todo el equipo, nuestro técnico de sonido, nuestros guionistas, David, Pepe, Victoria. Hey. Lucía, Alberto, Sergio, gracias por estar. Adriana y Ana, que ya se han ido. Victoria, ya te he dicho. Está aquí echando la bronca por no despedirme de ella. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el martes que viene con más música. Si os queréis subir al DeLorean, ya sabéis, Radio San Gabriel, el DeLorean. Yeah.